Buenos días. No son pocos los momentos de la historia que los investigadores nos vemos obligados a aparcar en el terreno de las hipótesis. Pues a pesar de la existencia de valiosas fuentes documentales, siempre habrá puntos que van a permanecer en las sombras. Siempre habrá matices que se quedan en las conversaciones privadas de los interlocutores y siempre habrá decisiones que solo tienen explicación en el corazón de los protagonistas. Quiero recordar a mis alumnos que a los datos documentados es a los que se tienen que atener los historiadores y que si en algún momento pretenden sustituirlos o explicarlos con supuestas hipótesis, necesitarían de la misma prueba testimonial para que puedan ser admitidos. Las relaciones entre Franco y Don Juan, que vamos a analizar, los vamos a encuadrar entre dos jalones cronológicos. El primero durante la Guerra Civil, para después terminar en ese 14 de mayo de 1977, cuando a las 2 menos 20 de la tarde, Don Juan de Borbón renuncia a sus derechos dinásticos a favor de su hijo, el rey Don Juan Carlos I.
Instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y heredero Don Juan Carlos, que las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la quiescencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la patria, creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y en consecuencia ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa Real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de Conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey Don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España, viva el rey!
Entre 1933 y 1977, Don Juan, aparte de Conde de Barcelona, usaría el título de Príncipe de Asturias, que, como saben, utilizarán los herederos al trono desde que en la Baja Edad Media, Juan I de Castilla, en 1388, con motivo de las bodas de su hijo mayor, el infante Don Enrique, con Catalina de Lancaster, otorgó a los herederos del Reino de León y Castilla. Estos herederos, que hasta entonces eran llamados infantes, se les asigna como dotación hereditaria el señorío del territorio asturiano. Recordado esto, decíamos que entre 1933 y 1977, Don Juan ostentaría el depósito de la legitimidad de origen que su padre, Alfonso XIII, llevó al destierro. El rey, como todos saben, suspendió sus funciones en cuanto tal, pero nunca renunció a esa legitimidad que le correspondía. Como Luis Suárez Fernández nos recuerda, en la tradición monárquica española se distinguen dos legitimidades distintas: la de origen, que corresponde al heredero, y la de ejercicio, que se inicia en el momento en que las Cortes prestan y reciben el juramento. La ley de sucesión, aprobada por las Cortes bajo el régimen de Franco, va a cerrar el paso a esta segunda legitimidad y, como todos conocen, Don Juan nunca llegó a ceñir la corona del Reino de España. Hay mucho de cierto en la convicción de que Franco creía que la democracia, esa democracia que él llamaba inorgánica, es decir, la basada en los partidos políticos, era la causa de la decadencia y la desintegración de España. Y que dado, pues que si esto era la raíz de todos los males y la causa que había conducido a todos los desastres, evidentemente había que evitar volver a él. Pero también es cierto que tenía el convencimiento de que la legitimidad histórica pertenecía a la monarquía. Pero bien, en estos primeros momentos del tema que nos está ocupando, Franco no creía tener una fórmula política para resolver este problema, para resolver esta disyuntiva. El decreto de unificación de abril de 1937, decreto importantísimo para asegurar la disciplina externa y ganar la guerra, no será sino el punto de partida y desde luego nunca el punto de llegada para la construcción de un nuevo Estado. Después de la unificación, como saben, los partidos políticos quedaron disueltos y entre las corrientes de opinión que subsistieron, falangismo, tradicionalismo y monárquicos, Franco va a tratar de mantener el equilibrio y desde luego, eso sí, sirviéndose de ello para dar contenido al movimiento. Ese movimiento que puso mucho cuidado en no llamar nunca partido, pero no pudo evitar que con relativa frecuencia apareciese partido con mayúsculas, incluso en documentos oficiales. Completando ya esta trayectoria, como saben también, y como señala Tusell, el Estado se apoderó del partido. Pero también vamos a no desviarnos del tema. Don Juan había estado en España en agosto de 1936, cubriéndose con la boina roja de los carlistas, pero fue obligado a volver a Francia por Mola, esta vez respaldado por Franco. En una carta del 7 de diciembre, la carta está publicada en las cartas de Franco del periodista Jesús Palacios y tomada de la larga marcha hacia la monarquía de López Rodó, decía que en esta carta insiste pidiendo un puesto en el Baleares, expresando su deseo de un puesto de combate junto a todos los buenos españoles. En su respuesta, el 12 de enero de 1937, Franco invocaba a dos razones que explicaban más que justificaban su negativa. No podía poner en peligro la vida de quien estaba llamado a ocupar el trono, ni tampoco era conveniente que el príncipe figurara entre los vencedores, en un bando de la guerra civil. Y añadía, el lugar que ocupáis en el orden dinástico y las obligaciones que de él se derivan exigen de vuestra parte sacrificar anhelos tan patrióticos como nobles y sentidos al propio interés de la patria. Bien, desde luego no había la menor duda de la adhesión de don Juan al movimiento, pero quedaba un aspecto no menos importante por aclarar, que es hasta dónde llegaba el compromiso de Franco con una eventual restauración. En cierto modo, se nos desvela en esa entrevista que el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, publica en el periódico de Sevilla justo al año del alzamiento, el 17 de julio de 1937. A la pregunta acerca de la restauración, Franco responde: he hablado en efecto de una posibilidad. Esa posibilidad habrá de estar sujeta a las circunstancias del momento, del ambiente. Sobre este tema, mis preferencias son bien conocidas, pero ahora no cabe más que terminar la guerra. Luego habrá que liquidarla para construir un Estado sobre base firme. Si el momento de la restauración llegara, el nuevo Estado tendrá que ser muy distinto al que cayó el 14 de abril de 1931. Desde luego, aunque duela a muchos, hay que atenerse a que esta promesa encaje. A la interrogante sobre don Juan contesta Franco: exacto, don Juan de Borbón, de cuyo talento y simpatía tengo el más alto concepto, intentó a primeros de agosto ponerse a las órdenes de la Marina Española, pero yo no pude acceder a sus deseos, porque mi responsabilidad era muy grande y no podíamos poner en peligro una vida que algún día podría sernos preciosa. Debo añadir a lo anterior que hay actualmente dos bandos españoles en guerra. Si en el cambio de Estado volviera un rey, tendría que venir con el carácter de pacificador y no podrá contarse en el número de los vencedores. Bien, si nos basamos en estos datos, que son los que tenemos documentados, y mientras no tengamos otros que nos puedan servir para argumentar otras razones o otras supuestas intenciones, Franco establecía un orden clarísimo de prelación. desde luego, primero, la construcción de un nuevo Estado, del que todos los alumnos, estoy segura que ya conocen, que tuvo un papel primordial Serrano Suñer, y después, la monarquía. Y además también, creo que podíamos afirmar que en aquel momento la figura idónea para la restauración era don Juan. Hay otro dato además que quiero añadir, que es el contexto internacional. En el contexto internacional, esos anuncios de restauración monárquica y los gestos favorables por parte de Franco hacia los intereses económicos británicos van a despertar simpatías en Londres. Además, se vislumbra la posibilidad de un viraje de Franco respecto a Alemania, que era uno de los objetivos fundamentales de la diplomacia inglesa. De hecho, tras la caída de Bilbao, un funcionario diplomático era enviado para encargarse del consulado general en esta ciudad, y el mismo Eden declara en los comunes que convenía a los intereses de Gran Bretaña otorgar a los nacionales el estatus de beligerantes. De hecho, en 1937 se garantizaban los primeros créditos a favor de la España franquista. Las declaraciones que hace Franco en este primer aniversario, en las que se adelanta a sentenciar que si algún día se llevaría a cabo la restauración, la nueva monarquía tendría que ser muy distinta de la que cayó el 14 de abril de 1931, provocan que Alfonso XIII, desde su exilio en Roma, escribiera una carta a Franco. Nada se sabe sobre el contenido de esta carta. Sabemos de su existencia por la respuesta de Franco. Y de hecho, la mayor parte de los autores que yo he consultado la dan la carta absolutamente por perdida. La carta de respuesta de Franco está fechada en Burgos el día 4 de diciembre de 1937, momento difícil de la contienda española que se encontraba en la batalla de Teruel. Alfonso XIII se refería, al parecer, con cierta preocupación al movimiento y se quejaba de que no se hiciera referencia concreta al compromiso de la restauración. Vamos a dejar para el siguiente programa el contenido de la carta de contestación, pero sí quiero concluir este programa recordando que antes de finalizar el año 1937, Franco aseguraba que la meta lejana de su restablecimiento del Estado era la monarquía, a la que debía llegarse por etapas y sin precipitación, y que para esa monarquía don Juan de Borbón aparecía como la persona indiscutible. También tenemos que pensar que la cuestión monárquica no era algo que afectase a amplios sectores de opinión. La gente estaba a favor o en contra de Franco, lo aclamaba o lo odiaba, pero sin ir más allá. El tema se debatía en estos momentos en círculos inmediatos a Franco y Alfonso XIII, y los propios monárquicos estaban convencidos de que todavía no era el momento más propicio para su restauración. Había que esperar el momento oportuno. Nos quedan muchas cosas en el tintero para el próximo programa y espero que podamos llegar y concluir en ese último jalón cronológico que nos habíamos fijado como meta final del tema.